Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Leo el versículo 3, ustedes leen el 4. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha del amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual fuimos aceptos en el amado. En esta mañana vamos a continuar hablando acerca de el propósito de una iglesia que glorifica a Dios. Ya nosotros hemos visto en este estudio y en esta sección de manera específica que una iglesia que glorifica a Dios, una iglesia que es conforme a la verdad, a la palabra de Dios, en primer lugar, es una iglesia que existe para la gloria de Dios. Su propósito es dar la gloria a Dios en todo lo que hace, en todo lo que emprende, en todos los proyectos. La gloria no es mía, la gloria no es suya, la gloria no es de nosotros, la gloria es de Dios. La verdad que lo primero que vemos aquí es que esta iglesia es una iglesia que glorificará a Dios. El versículo, el texto que tenemos aquí dice en tres ocasiones diferentes, cuando leímos del 1 al 14, que todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia. En segundo lugar, nosotros vimos que una iglesia que glorifica a Dios es una iglesia que existe para la proclamación de la verdad de Dios. La proclamación de la verdad de Dios. Versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que fruto de la proclamación de la verdad de Dios, una persona que oye la palabra de Dios, que le presta atención a la palabra de Dios, que crea la verdad de Dios, esa persona es salva. Entonces, la segunda acción propia de una iglesia bíblica es esa iglesia que tiene un compromiso serio con la verdad, con la proclamación de la verdad de Dios. Vimos en tercer lugar que una iglesia que glorifica a Dios es una iglesia que está comprometida también con la administración de los sacramentos o las ordenanzas. Y en cuarto lugar, que es donde nosotros estamos ahora, una iglesia que glorifica a Dios existe para la administración fiel de la disciplina. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, nosotros vimos el pasado domingo cómo en la primera mención del término iglesia, de la palabra eclesía, nuestro Señor allí se refiere a algo muy interesante, y da una declaración que nos ocupó todo el mensaje de la semana pasada. Allí en este Evangelio de Mateo, el capítulo 16, los versículos 13 en adelante, el Señor allí con sus discípulos, él los coloca en un lugar y les hace una pregunta. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ellos empiezan a responder. Algunos dicen que tú eres Elías. Otros que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y luego Jesús le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, es una poderosa declaración revelada por Dios en ese mismo instante a Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y justamente, amados hermanos, por esa razón Jesús entonces responde a Pedro y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Hermano, el conocer la verdad de Dios y aplicarla a nuestras vidas es una bienaventuranza. Es ser afortunado, porque lo cierto es que la gran mayoría de los seres humanos ni siquiera conocen a Dios, ni siquiera viven para Dios y mucho menos exaltan y glorifican el nombre de Dios. De manera que cuando Pedro dice esto, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, el Hijo del Dios viviente. El Señor aquí alaba la respuesta de Pedro sobre esta pregunta. Y le dice entonces: esto no te reveló, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo está fundada sobre la roca. La primera vez que aparece la palabra iglesia es en esta palabra, en este versículo. Recuerda que la iglesia en el Antiguo Testamento era una verdad que estaba oculta. Era una verdad que era un misterio. O sea, algo que estaba oculto, que estaba cerrado, que estaba tapado, estaba encajado. Y el Señor promete aquí que edificará su iglesia sobre la roca. Pero la roca es Cristo Jesús. La roca es la verdad de Dios, la palabra de Dios. La iglesia está fundamentada sobre la roca eterna, no pasajera, Cristo Jesús. Y luego Jesús dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ella allí es la iglesia. Las puertas del Hades se refiere a todas las fuerzas del infierno. La palabra Hades es la palabra que quiere decir justamente el lugar de tormento. El lugar de tormento, el infierno. Y lo que el Señor está diciendo allí, que la iglesia, aunque iba a ser edificada sobre la roca, aunque iba a ser edificada sobre Cristo, que es la roca eterna, pero la iglesia iba a tener grandes ataques provenientes del mismo infierno. La primera vez que Cristo y que aparece la palabra iglesia, el Señor declara que la iglesia iba a tener que luchar grandemente. Amados, estamos nosotros apostados en una gran conflagración espiritual, en una gran lucha, en una gran guerra espiritual. Y tu enemigo, mi enemigo, no es carne y sangre. Nuestro enemigo es el diablo y sus demonios. Las puertas del Hades, las puertas del infierno, Satanás y sus correligionarios, los demonios, quieren destruir la iglesia. Pero la iglesia es la iglesia de Cristo. Es la iglesia triunfante. Es la iglesia que está cimentada sobre la roca eterna. Es la iglesia que jamás sucumbirá. Puedo sucumbir yo, puede sucumbir usted, pero la iglesia de Jesucristo seguirá triunfante siempre. Siempre. La iglesia está siendo atacada por el infierno. Está siendo atacada por el demonio. Pero dice aquí que estos ataques no serán para siempre. No va a prevalecer siempre este ataque. Porque llegará un día en que la iglesia será alzada y llevará a la gloria eterna con el Señor. Amén. Oh, amado, esto es una verdad que da gozo saberla y entenderla y vivirla. Y amarla, apreciarla. Aquí sufrimos. Aquí gemimos, dice la Escritura, que es menester que a través de muchas tribulaciones, de muchos problemas, entremos en el reino de los cielos. Vamos a sufrir aquí, vamos a tener lucha, vamos a tener batallas, vamos a tener dificultades, vamos a tener situaciones que nos aflijan, cosas que nos duelan en el alma, en el corazón. Pero amados, debemos estar contentes, debemos estar seguros de que si pertenecemos a la iglesia de Cristo, las puertas del Hades, los ataques de Satanás y sus demonios no van a estar para siempre contra ti y contra mí. Un día estaremos en su presencia para siempre. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero otro asunto que vemos aquí es no solamente que el infierno ataca a la iglesia, sino que la iglesia también repele y contraataca al enemigo. La iglesia no es una entidad pasiva. La iglesia no es una entidad que está allí solamente aguantando golpes. La iglesia tiene un capitán. Y ese capitán es no un general 5 estrellas. No sabemos cuántas estrellas. Todas las que están en el firmamento son de él. Los generales aquí en la tierra, el general más poderoso, más sabio, tiene 5 estrellas. Pero el general nuestro, bueno, mire para arriba en una noche oscura y sin luz para que usted vea. Ese es nuestro general. Él está con nosotros. Él nos guía a toda victoria. Él no pierde una batalla ni tampoco perderá la guerra. La guerra tiene la victoria de un solo lado, del lado del vencedor, del capitán nuestro, Cristo Jesús. Amén. Debemos permanecer, amados, anclados en esta verdad. Sí, las puertas de Hades atacan, influyen, tientan, tratan de llevar a la destrucción al creyente a través de sus incursiones maliciosas. Pero estamos seguros de que Cristo, que es nuestro capitán, ya venció en la cruz del Calvario a ese enemigo que tenemos por delante. Es un enemigo derrotado y trata de hacernos creer que él todavía tiene vida. No, el diablo está vencido. Allí en la cruz, Cristo lo venció al derramar su sangre y proferir las palabras gloriosas: consumado es. Consumado es. Amados, la iglesia muchas veces hace sucumbir a creyentes. El Satanás, perdón, hace sucumbir a creyentes. En ese ataque feroz, muchos caen. Muchas veces Satanás utiliza el dardo del pecado. Y cuando nos enclave ese dardo, inmediatamente él pone la tentación. Ya te enclavó el dardo de la facilidad para que caigas en el pecado. Luego viene la tentación. Cuando viene la tentación, sucumbimos a la tentación. Caemos en la tentación. Hay creyentes que duran años encubriendo un pecado, tapándolo. Ya el dardo fue enclavado. La tentación le llegó y ya cayeron. Y viven en la iglesia sentados por años con ese pecado encubierto. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Solo el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Amado, nuestro Dios es un Dios de tanta misericordia que Él dice que no es el que no peca, ¿verdad?, del que va a recibir la gracia, la bendición de Dios, es aquel que habiendo pecado, confiesa el pecado y se aparta, ese recibirá la misericordia de Dios. Dios sabe que somos pecadores. Dios sabe que fallamos. Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que no somos perfectos, amados hermanos. Pero Él alberga la esperanza que el día que caigamos en un pecado, nosotros, tumor tu propio, vayamos, hagamos lo que tengamos que hacer para confesar nuestros pecados y apartarnos de él. Porque otra vez, el que encubre su pecado no prosperará. Letargo espiritual muchas veces tiene que ver con el encubrimiento de pecado. Inercia espiritual muchas veces tiene que ver con encubrimiento de pecado. Porque el diablo está allí para eso, amado hermano. El diablo anda detrás de ti, detrás de mí. Nuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quién afectar, a quién hacer caer, a quién devorar. Pero dice la Biblia, resistirle firmes en la fe. Amén. Tenemos que estar firmes en la fe, en Cristo Jesús, en quien hemos creído, en la palabra de Dios, para poder repeler todas esas insinuaciones del maligno. Pero si ya nos hemos desanimado, si ya nos hemos desalentado, si ya hemos hecho causa común con la inercia espiritual, cualquier día caemos en el pecado. Pero lo más triste que puede hacer un creyente es encubrir su pecado. Un día Dios incursionará sobre ti. Vas a estar encubriendo ese pecado hasta un día que Dios haga todo lo que Él sabe hacer para que eso llegue a la luz. He ahí la razón por la que la iglesia debe disciplinar a sus miembros. Esa es la razón por la que hay una gran necesidad en la iglesia, de que la iglesia tome en serio el asunto de la disciplina. Nuestro pasaje, Efesios 1, en el versículo 4, dice: según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, ¿delante de quién? De él. Amados, tenemos una responsabilidad, y es de permanecer santos delante de nuestro Dios. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿El propósito cuál fue? Para que fuésemos santos. Una vida santa es una vida que Dios anhela. Esto implica que cuando nosotros conocimos al Señor, entramos en su voluntad, entramos en su propósito. Y dentro de ese propósito, el Señor anhela que tú y yo seamos santos. Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Esto es lo que cantamos hace un ratico. La iglesia pura y sin mancha. La iglesia fiel. La iglesia sin mancha ni arruga. La que Él redimió. Esa es la que Él viene a buscar. Esa es la que Él viene a buscar. Amados hermanos, glorificamos a Dios. Glorificamos el nombre de Dios cuando nosotros disciplinamos. Cuando la iglesia disciplina a sus miembros, la iglesia reivindica la santidad de Dios. Pero cuando un miembro cae en pecado, este miembro abruptamente quebranta la santidad de Dios. Y eso debe ser reivindicado. Es por eso que se necesita la santidad, la disciplina en el seno de la iglesia. La disciplina de los miembros del cuerpo de Cristo aparece descrita en la segunda mención de la iglesia. Fíjense que en la primera mención de la iglesia, Mateo 16, el Señor está hablando de que la iglesia va a ser atacada por el diablo. ¿Sí o no? Eso fue lo que vimos. Ahora, la segunda mención de la palabra de Dios, del concepto iglesia, el término eclesía, aparece sobre la base de la disciplina. Vayamos allá. Mateo 18, 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieres de acuerdo en la tierra cerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire, este texto tiene tremenda verdad. Comencemos por lo último. El Señor está en el seno de la iglesia. El versículo último, el 20, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Una bendición que podemos disfrutar cuando estamos en comunión, cuando estamos en la iglesia, es que aquí disfrutamos de la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo de Dios. Una bendición, amado hermano. Nuestro Dios está presente. Y por eso no ocurren cosas peores. Porque el diablo quisiera destruir la iglesia. ¿Pero sabe quién lo detiene? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Dios hace acto de presencia en su iglesia. En el versículo 19 dice que si dos de vosotros se pusieres de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿de qué está hablando? De oración. ¿Sí o no? De oración, que pidieren. Dice, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermano, Dios contesta la oración de la iglesia en el contexto de la disciplina. Porque el contexto anterior, ¿de qué está hablando? De la disciplina. Por eso la disciplina es un elemento también importantísimo en la iglesia de Cristo. Dios contesta la oración de la iglesia en un contexto de santidad, en un contexto de disciplina. Por eso dice el versículo 18, lo que atas en la tierra será desatado en el cielo. Dios le ha dado poder a la iglesia que no se le ha dado ninguna otra institución. Por eso cuando una persona va al ministerio, debe ir al ministerio en el contexto de que una iglesia local lo envíe. Una persona no puede ir al ministerio si una iglesia no lo envía. Si va solo, esa persona no está cumpliendo los propósitos de Dios. La iglesia es la que envía. Usted puede encontrar la iglesia allí en Jerusalén que se reunieron y enviaron, oraron y ayunaron por Pedro y por Pablo y Bernabé, que iban al viaje misionero, y Juan Marcos. Dice que ellos ayunaron, oraron por ellos y lo despidieron a la hora del ministerio. La iglesia es la que comisiona para el ministerio. No es una persona de manera unilateral. El arrancar unilateralmente se constituye a esa persona en un mercenario, alguien que anda según su propia expensa. Dios ha dado grandes privilegios a la iglesia, y uno de ellos es el ordenar personas a la obra del ministerio, enviar personas a la obra del ministerio, enviar personas al pastorado. Dios dejó esa potestad sobre la iglesia de Cristo. Todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Y todo esto ocurre en la iglesia en el contexto de la disciplina. Ahora, note cómo dice el versículo 15, comenzando el texto ahora. Por tanto, esa palabra por tanto es una palabra muy importante, porque esta palabra lo que enlaza lo que viene ahora, este contexto, con el contexto anterior. ¿Y cuál es el contexto anterior de este pasaje? Bueno, en este pasaje, Si usted observa bien este pasaje, aquí en Mateo capítulo 18, Mateo 18, versículos 15 al 20. Fíjese que en el versículo 1 aparece un problema. ¿Cuál es el problema que aparece en el versículo 1? Que los discípulos están discutiendo acerca de cuál va a ser el mayor. Óigame bien. Antes de Jesús referirse al tema de la disciplina, el contexto anterior lo que dice es, versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y dice entonces que, llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño, este a mí me recibe. Los discípulos tenían en su mente como un deseo de grandeza. Probablemente ya ellos habían oído que Cristo le dijo que no iba a estar con ellos para siempre. Ellos estaban haciendo la idea, ¿y quién entonces qué va a dirigir el grupo? ¿Quién va a ser el mayor? Fíjense que esta batalla, esta lucha de ellos aparece en los tres evangelios sinópticos. No solamente en Mateo, también aparece en Marcos y en Lucas. Allí aparece esta discusión entre los discípulos. Amado, ¿sabes qué enseña eso? Que los seres humanos, aunque somos cristianos, porque estamos hablando de los discípulos que estaban con Jesús, su tiempo lo estaban perdiendo en tratar de averiguar quién sería el sucesor de Jesús, quién sería el mayor de ellos en el grupo. Los seres humanos somos débiles, amados hermanos. Y muchas veces perdemos el tiempo en lo que carece de valor. Y lo que tiene verdaderamente valor, lo dejamos de lado. Así somos los seres humanos. Y lo vemos retratado aquí en los discípulos. A mí me gusta cómo Marcos describe esto. Marcos, capítulo 9. Mire cómo Marcos, que es un evangelio resumido, pero muy específico. Muy específico. Marcos capítulo 9, versículo 33 en adelante. Y llegó a Capernaum. Fíjese que Mateo no dice que fue en Capernaum el episodio. Mateo simplemente dice, en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús. Pero Marcos, cuando usted lee Marcos 9, 33, dice, llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, le preguntó, ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mateo no aborda el pasaje de esta manera, pero mire cómo Marcos lo aborda. Venían ellos en el camino hacia Capernaum. Y ellos venían discutiendo entre ellos. Posiblemente Jesús iba adelante caminando. Y ellos iban detrás discutiendo, altercando. Cuando llegan al lugar donde van a Capernaum, dice que Jesús le pregunta: ¿qué ustedes estaban disputando entre ustedes? ¿Qué disputaban? Mas ellos callaron. Eso es como cuando la mamá de repente llega a la casa y los muchachos están haciendo de todo, los niños. Y dicen: ¿qué pasó aquí? Todo tranquilito. Nadie dice nada. Todos se callan. Todos se callan. Yo imagino que en la casa había pasado eso, ¿verdad? Imagínense cuatro muchachos ahí. Tremendo. Tremendo. Y varones. Y una hembrita, ¿verdad? Yo no sé cuál de ellos es más avieso. Pero el hecho es que silencio total. Cuando Jesús los interpela, dice: mas ellos callaron. Pedro. ¿Cuál era el tema de ellos? Dice: disputaban. Disputaban con ese, no eran diputados, no. Con ese, póngale la S. Disputaban. La palabra disputar que aparece aquí, lo que quiere decir es discutir o deliberar. Una discusión. Y en dominicano sabemos lo que es una discusión. Quizás Pedro dijo: no, yo soy el que voy porque él es conmigo que anda siempre. Jacobo dice: pero yo también. Y Juan dice: yo también. Así que Pedro, si por eso es, yo también. No, pero es que conmigo que él siempre habla, pero yo me recuesto, dice Juan, de su regazo. Ah, ¿cómo te quedó el ojo? ¿Entienden la discusión hay entre ellos? ¿Cuál es el tema? El que iba a ser el más grande. Cuando Jesús le pregunta, se callan. Ellos sabían que lo que estaban haciendo no era la voluntad del Señor. Ellos sabían que lo estaban haciendo mal. Por esa razón, cuando Jesús los interpela, y que ellos piensan que Jesús no se está dando cuenta. Como que Jesús está muy quitado de bulla, como decía un buen dominicano. Pero cuando llegan allá, los sienten y dicen: mire, creo que ustedes discutían entre ustedes. Ahora le pregunto yo a usted: ¿cree usted que Jesús no sabía lo que discutían? Claro. Hermano, mira, la Biblia dice: el que confiesa sus pecados. Pero tú crees que cuando nosotros pecamos, el Señor no lo sabe. Lo que pasa es que la confesión es un acto de humildad. Y Dios quiere ver en tu corazón, en mi corazón, o ver Él no, porque Él lo sabe, lo que hay en tu corazón, en mi corazón. Lo que Él quiere que tú entiendas, que yo entienda, si verdaderamente yo soy una persona humilde, yo soy una persona honesto, yo soy una persona veraz, yo soy una persona verdaderamente cristiano. Es para que yo me dé cuenta de lo que soy capaz. Para eso que Él pide que tú y yo confesemos nuestros pecados. Cuando no confesamos nuestros pecados a nosotros mismos, eso nos delata a nosotros mismos, en nosotros mismos. Porque en el camino habían disputado, qué problema, disputado entre sí. Otra vez aparece el verbo disputar. Ahora, la palabra de Dios es preciosa, amado hermano. Mire, la palabra que aparece, la primera que aparece en el versículo 24, 33, que dice que disputabais. La palabra disputar allí es una palabra diferente a esta. La primera es la palabra dialogimai. Dialogosimai. Lo que quiere decir esta palabra es, como dije, discutir, deliberar. Discutir. Y tiene esa discusión tiene la idea de deliberar, o sea, una elección. En otras palabras, cuando ellos comenzaron la discusión, ese disputarse entre ellos, ellos comenzaron tratando de ponerse de acuerdo de cuál iba a ser el mayor. Estaban deliberando. La otra palabra que aparece allí cuando Jesús le dice a ellos, porque en el camino, dice, porque en el camino, dice el comentario de Marcos, habían disputado entre sí. Esta palabra es totalmente diferente, aunque parecida. Y esta palabra lo que quiere decir es discutir con violencia. Parece que en la primera ocasión no se pudieron poner de acuerdo. En las elecciones hubo un tranque y vino el problema. Si leemos abruptamente esto y rápido no vemos eso. Pero cuando vemos el texto es lo que vemos. La palabra disputar en ambos casos no es la misma. Aunque en español se traduce así porque el español es muy general. Ahora el griego es muy específico. Por eso hay que ir al idioma original de la Biblia para poder entender el texto. Pero la segunda ocasión ellos no se pusieron de acuerdo y entonces la discusión viene con situación y dice con exhortación. Lo que quiere decir es que ellos empezaron a sacarse los trapitos. No, tú no puedes porque tú eres esto, esto y esto. ¿Entendieron, amados hermanos? Miren lo que los discípulos estaban perdiendo su tiempo. Miren lo que trajo esa tirantez entre ellos. Y amados hermanos, nosotros, como creyentes, debemos vernos aquí retratados en los discípulos. Debemos vernos retratados en ellos. La iglesia de Jesucristo ha sido llamada para ejercer disciplina en su contexto, porque es solamente allí donde muchas cosas serán dirimidas. Ahora, déjeme decirle que disciplinar no es castigar. Cuando la Biblia habla de disciplina, no se refiere a hacer daño. No. Veremos más adelante los elementos de la disciplina. Por eso dice aquí, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Esta palabra parece dura. Repréndele. Ah, pero tú ves que dice que hay que reprenderle. Y decirle la verdad en su cara. No, amado hermano. Esta palabra, la palabra reprender que aparece aquí, lo que significa es convencerle. Lo que quiere decir, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y convéncele, estando tú y él solos. La disciplina no es para destruir, ni siquiera para castigar. La disciplina no es para destruir reputación de nadie. Hermano, veamos la disciplina de la iglesia como un remedio eficaz para que la iglesia pueda cumplir el propósito de haber sido llamada para ser pura y sin mancha. Hermano, si no hay disciplina, ya ustedes vivimos en un sector bien populoso. Y yo que siempre he vivido aquí en este sector, he visto familias destruidas porque los hijos se perdieron todos. ¿Usted sabe por qué? Por falta de disciplina. Aquí vivió una familia de 9 hijos. Hermanos, 2 hembras y 7 varones. 2 hembras y 7 varones, más 3 que eran hermanos de la señora de la casa. Sume cuántos muchachos habían. 12. De esos 12 habían 10 varones y 2 hembras. Yo vivía allá al lado y ellos vivían aquí. Amados hermanos, me da tanta tristeza ver cómo terminó esa familia. Hermano, no se sacó nada de ahí. Nada. Hubo uno de ellos que se matriculó en la UAS. Muchacho muy inteligente. Todo el mundo aquí en el barrio quería ser como ese muchacho, aplicado. Se matriculó para estudiar licenciatura en finanzas, como se le decía en ese tiempo, esa carrera, la administración. Y ese muchacho no se pudo graduar siendo un joven muy inteligente. El papá de esta casa no estaba aquí. Era un hombre alcohólico. Vivía todo el día trabajando. Y los fines de semana andaba en las barras de por aquí. Amanecía muchas veces en la calle. Alguna vez hubo que traerlo aquí. Recuerdo que una vez unos tipos lo asaltaron, le dieron unos golpes. Llegó aquí a la casa con los ojos morados, el cabeza de esta casa. Y la señora tenía una taberna de bingo aquí atrás. Los muchachos no contaban. Y como el hombre era alcohólico, estaba en lo suyo, en su trabajo y sus cosas, sus amigos. Y la señora estaba con sus amigas jugando bingo aquí. Los muchachos cada uno andaba, ¿sabe cómo? Por su cuenta. Resultados finales. No se sacó nada de esa familia. Nada. De hecho, al más pequeño le pasó lo que pasó con este muchachito de aquí. Lo mató la policía. Recuerdo yo que eso pasó aquí en los predios del Estadio Quisqueya. Se enfrentó a la policía. Había hecho un asalto aquí en Arroyo Hondo. Mataron a una señora en su casa. La atrapó la policía por aquí, por cerca del Partido Reformista, y se enfrascaron a tiro, y ese muchacho cayó abatido. Alrededor de 25 balazos le dio la policía, porque ya había matado hasta policías de esta familia. Y yo le puedo mencionar la historia de cada uno de esos 12 hijos de esta casa. ¿Se dan cuenta dónde llega la situación cuando no hay disciplina? Dios es Dios sabio. Por eso, Él, en la segunda mención de la iglesia, la segunda vez que aparece la palabra iglesia, aparece en el contexto ¿de qué? De la disciplina. Convéncele. Si tu hermano peca contra ti, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Ahora, déjame decir una cosa. Cuando dice aquí toma aún contigo a uno o dos, no es a cualquier persona que usted va a tomar. Son personas espirituales. No es un amigo, no es un conchanchán, no. No es un llave. Son personas espirituales. Personas que pueden tomar las escrituras y dar un consejo bíblico. La disciplina tiene un proceso, tiene un procedimiento. Toma uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Toda palabra. Podría ser que esa persona sea convencido y oiga, escuche y se aparte. Y dice que si eso ocurre, entonces has ganado a un hermano. Pero podría ser que la persona persiste en su estilo de vida. Podría ser que la persona persiste en su actitud. Y dice el versículo 17, entonces, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y aquí aparece por segunda vez la palabra iglesia. Primero apareció en el capítulo 16, ahora en el capítulo 18. Dilo a la iglesia. Fíjese entonces que la iglesia es la que de manera expresa tiene la potestad dada por Dios para deliberar el asunto de la disciplina. Aunque todo comienza en privado con la persona, pero al final, si esto sigue o si la magnitud del problema lo amerita, debe ser entregada a la iglesia de esa situación. Dilo a la iglesia. Dice, y si no oyera a la iglesia, porque podría ser que también se rebele contra la iglesia. Al final dice, tenle por gentil y publicano. Y es esa la razón por la que muchas veces la iglesia tendrá que tomar la determinación de excomulgar a sus miembros. Por eso es que Juan dice a los que persisten en pecar, repréndelos duramente. Allí la reprensión es diferente que aquí. La iglesia muchas veces tendrá que tomar la decisión de excomulgar a sus miembros. Cuando una persona no acepta la disciplina Cuando una persona persiste en su actitud, cuando una persona no quiere someterse a la disciplina, dice aquí el texto, entonces, ¿cuál es el problema de esa persona? ¿El problema de la iglesia? ¿El problema del liderazgo de la iglesia? No, si no oye a la iglesia, si no se quiere someter a la iglesia, el problema de esa persona es de falta de sumisión. Y sobre todo, finalmente, como dice aquí, que es un gentil y publicano. ¿Sabe lo que significa eso? Que aunque esté sentado en una silla aquí, su actitud no es una actitud de cristiano. No es cristiano. No es cristiana. Tenle por gentil y publicano. En otras palabras, no debe estar en la lista de los miembros de la iglesia. Porque la lista de los miembros de la iglesia es de aquellos que supuestamente se sabe que son creyentes. En estos casos, justamente, amados hermanos, es necesario reivindicar la santidad del Señor, corregir al hermano que ha pecado y ayudarlo a ser restaurado a través de un proceso disciplinario que procure sanar las heridas y los daños que él ha causado o que ella ha causado a la iglesia del Señor, mientras se ayuda a la vez a esta persona, es glorificar a Dios. Cuando un padre no disciplina a sus hijos, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que no lo ama, lo aborrece, lo aborrece. Si la iglesia, sabiendo que alguien está en tal o cual situación, conociendo, y esa persona haber sido llamado en privado, haber sido llamado más adelante, y luego esa persona persiste en su actitud, debe ser llevado a la iglesia. Y siguiendo a la iglesia, persiste en su actitud, es un gentil y publicano. No es parte de la iglesia. Cuando se hace esto de una manera bíblica, el proceso sirve también para advertir a los demás. Para advertir a los demás. ¿Sabe lo que hacía mi mamá? Cuando había un problema allí, el ejemplo era yo. Me cogía, me daba mi pela a mí. Y siempre me decía, te la doy a ti porque tú eres más grande. Porque cuando tú haces cosas malas, a ti es que te van a seguir los otros. Y como tú eres el más grande, entonces tú sabes que tú tienes más conciencia que ellos y tú tienes que entender más que ellos. Entonces yo te doy la pela a ti porque tú debiste haber, a lo menos no participado en lo que hicieron ustedes. Como mi mamá se iba para la cosa de la costura, que quedamos los tres en la casa, se pasaba una cuestión. Yo estábamos los tres ahí, yo soy el mayor. Entonces ella enfrentaba la cosa conmigo, la disciplina. Ella buscaba un aliado. Ella buscaba a alguien que a lo menos, si los demás fallaban, que ese tratara de convencer a los otros para que no hagan el mal. La iglesia de Jesucristo no puede darse el lujo de hacerse de la vista gorda cuando sus miembros andan mal. ¿Me están oyendo, amados hermanos? No puede darse ese lujo porque eso irrumpe, eso quebranta la santidad de Dios. Y la santidad de Dios, cuando usted, yo, cualquiera peca, la santidad de Dios es quebrantada, es rota. Y lo que la reivindica es la disciplina. Y si la persona no se quiere someter a la disciplina, tenle por gentil y publicano. Lamentablemente, amados hermanos, en los últimos días, en los últimos tiempos, cada vez menos las iglesias están dispuestas a honrar a Dios utilizando un proceso como este. Cuando yo era creyente y era un adolescente, un mozalbete en la iglesia, se disciplinaba. Ya yo no veo que la iglesia disciplina. Por eso vemos todo lo que vemos en la iglesia hoy día. Por eso, malas prácticas, vidas totalmente comprometidas con el pecado, ha traído que la iglesia en su conjunto actuara como si estuviera trivializando o cualquierizando la santidad de Dios. Cada vez que le perdemos el miedo reverente a nuestro Dios, le perdemos el miedo al pecado. Y cuando le perdemos el miedo al pecado, el pueblo se desenfrena. sobre todo si la iglesia no hace nada al respecto. Para restaurar el respeto por la disciplina de la iglesia, primero debemos tener, hermanos, de levantar la conciencia acerca de la imagen de Dios y todo lo que Él representa y todo lo que Él es. Hasta que esto no ocurra, hasta que usted no conozca bien a Dios, quién es Dios, cómo es Dios, lo que Dios espera, tampoco nosotros podremos apreciar la importancia del proceso disciplinario y quizás ni siquiera le veamos la importancia que tiene. Pero si un creyente conoce a Dios, si un creyente ama a Dios, si un creyente conoce los atributos de Dios, el atributo de la santidad de Dios, este creyente, esta creyente va a estar contenta y va a entender que Dios promueve la disciplina porque Él dice, sed santos porque yo soy santo. Y justamente, amados hermanos, antes de continuar hablando del tema de la disciplina, es saludable que nosotros entendamos bien el concepto de santo. Fíjese que todo esto parte de la esencia de quién es Dios. La santidad, porque Dios es santo y porque Dios hace acopio en el lugar donde se reúne la iglesia y Él es Dios santo, que no está comprometido con el mal. Por eso es que debe haber santidad en la iglesia. Y la santidad puede estar en la iglesia si y solo si hay disciplina. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Cuando nosotros pensamos en la santidad de manera así rápida, pensamos en la palabra pureza. Pureza. Y ciertamente que la palabra santo o santidad tiene que ver con la pureza. Pero la palabra en el Antiguo Testamento para santidad es la palabra kadesh. Y esta palabra quiere decir primariamente o tiene que ver con algo que ha sido apartado o separado de lo que es ordinario, de lo que es cotidiano, de lo que es superfluo o sencillo. O sea que esta palabra hebrea, kadesh, lo que está hablando es de que ha sido separado del montón, puesto aparte. El montón, oiga bien, el montón está comprometido con todo. El montón está comprometido con lo que sea. El montón no adora a Dios. El montón no obedece a Dios. El montón no ama a Dios. El montón no tiene que ver con lo de Dios. Por eso la palabra santo en el Antiguo Testamento se refería a alguien que haya sido sacado del montón para ponerse en otro lugar. Eso es la idea que transmite la palabra kadesh. Lo que describe esta palabra también es algo que pertenece a una categoría excelente, a una categoría única y singular. Y a eso pertenecemos nosotros, amados hermanos. Pertenecemos a ese grupo. Por eso eso converge con la palabra eclesía. La palabra griega eclesía, que es la palabra divina, la palabra iglesia, que es un grupo de personas que han sido llamados a salir fuera del montón. La iglesia por eso tiene que ser santa. Pero en el Nuevo Testamento, eso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el término es agios. Agios. Y esta palabra griega para santo tiene más o menos el mismo significado que tiene en el Antiguo Testamento. De manera que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, la palabra santo se aplica de igual modo. Oiga bien, esta palabra santo, que quiere decir sacar a alguien del montón, separarlo para algo especial, ponerlo en un lugar muy exclusivo. Esta palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las dos palabras se le aplicaban a cosas. A cosas. En otra palabra, esto que es una cosa puede ser santo. Porque se puede, si esto, por ejemplo, fuera un podium que estuviera en un hotel o en un restaurante, aquí pudiera venir un político a hablar de política. Aquí pudiera venir un traficante a hablar de cosas con su gente. Aquí pudiera venir cualquier persona a hablar de lo que quiera y se usa para lo que sea. Pero si esto se santifica, se saca de ese lugar y se lleva a un lugar donde su uso sea un uso exclusivo, un uso honroso para la gloria de Dios. de lo vil, apartado de la multitud, apartado de lo que es, eso es apartado para algo exclusivo. Pero la palabra santo, tanto en el Antiguo Testamento como no, se aplica a cosas que eran santificadas. También se refiere a personas. A personas. La Biblia habla de los santos profetas. También se refería, y más especialmente, ¿sabe a quién? A Dios mismo. A Dios mismo. Amados, Dios es el único ser. Escuche esto, Dios es el único ser que es completamente santo y lo es en sí mismo. Él no es santo porque está pegado a una cosa que es santo y se le pegó la santidad. No, él es santo en él mismo. Ahora, tú y yo somos santos porque estamos pegados de Dios. Pero él no. Él es intrínsecamente santo. Él es creador. Nosotros somos sus criaturas. Y el mundo que mira alrededor, la naturaleza, puede observar la creación de Dios, pero quizás no percibe su santidad. Nosotros percibimos su santidad porque le conocimos a través de las Escrituras. Y ya esta sola cualidad de Dios ser creador lo separa de cualquier otro Dios. Por ejemplo, el Dios que está en Higüey, que los 21 de enero van a la gente a pedirle cosas y a llevarle ofrenda también. Oye, es increíble, hermanos. A llevarle ofrenda. ¿Y sabe qué hacen los de Higüey, los ganaderos de Higüey y de Romana? Le llevan vacas y toros y las sueltan en el patio de la basílica, que eso se lo traje a ese Dios que está ahí. Usted le conoce el nombre, ¿verdad? Llevan animales, llevan montones de los frutos que ellos cosechan, le llevan ofrenda el 21 de enero. ¿Qué le parece? Pero sabe una cosa, ese Dios no ha creado ni un mime. ¿Me entendió? ¿Por qué el Dios suyo, el Dios mío, nuestro Dios es diferente? Porque es creador. No hay otro Dios creador. Ni el Dios Moloch, ni los ídolos de Baal, ni los dioses de Acera, ni la diosa Diana, ninguno se erigen como Dios creadores. Son dioses creados por los hombres, que tienen boca y no comen, no hablan, tienen oído y no oyen, tienen nariz y no huelen, porque tal como son los que lo hicieron, son ellos sordos, ciegos y mudos. Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza. Y a pesar de su similitud, Dios en su esencia permanece radicalmente distinto al hombre. Hay una doctrina por ahí, el panteísmo. ¿Sabe lo que es el panteísmo? Que Dios es todo y todo es Dios. O sea, esto es Dios para el panteísta. Esto es Dios porque mira, con esto yo hablo y sale por ahí el sonido. Esto es Dios. Para el panteísta, Dios está en un caballo. Dios está en un gato. Dios está en un palo. Pero es el Dios de ellos. Nuestro Dios, aunque es Dios que nos creó a su imagen y semejanza, sin embargo, Él existe diferente, único de nosotros, aunque nos haya creado. Dios permanece radicalmente distinto al hombre. Ahora, ya que Dios aparece en Isaías capítulo 6, versículo 3, como el Dios tres veces santo. Oiga, este versículo de Isaías 6 dice que Dios es santo, santo, santo. La repetición tres veces de esa palabra habla de plenitud y totalidad. ¿Me entendió? Podría ser que nosotros seamos santos, pero ¿sabe qué estamos haciendo aquí? Santificándonos. Porque nuestra santificación, ¿cómo es? Oh, no hemos llegado a la totalidad, ¿verdad que no? Estamos buscando santidad. Estamos aquí en la santificación progresiva, pero Dios no, Dios llegó hace mucho. Ahí está, totalmente santo. Eso es lo que significa esa expresión de Isaías. Santo, santo, santo. Dios es santo en plenitud. Todo aquello que se relacione con Dios. Entonces, todo aquello, repito, que se relacione con Él, también es declarado santo. Dios, como es santo en plenitud, en totalidad, en cabalidad, cabalmente santo, también. ¿Usted vio cuando Él bajó? ¿Qué había en Moisés? Que la gente no lo podía ni soportar, ni ver, ni mirar. ¿De qué había tomado Él? De la santidad de Dios. Moisés tuvo esos 40 días con Dios allí, tan cercano a Él, a su gloria, a su santidad, a su majestad, que cuando Él baja de la montaña, la gente dice: pero Moisés, ¿qué es lo que te pasa? No te puedes mover, Moisés. Tápate, tápate. Que no te... La gente no podía soportar la gloria de Dios en Moisés, la santidad de Dios en Moisés. Por eso fue la actitud de Moisés cuando ve a esa gente adorando una estatua. ¿No saben ustedes que uno de los graves pecados que Dios le corregía a su pueblo era la idolatría? Y por los pecados que muchas veces Él lo destruía y le castigaba duramente era por la idolatría. Cuando Moisés va, ¿qué es lo que ve idolatría? ¿Cómo reacciona? Como Dios, santo. Si nos acercamos a Dios, somos santos. Todo lo que se acerca a Dios se santifica. Ya sabe usted por qué muchas veces nuestra vida no es cónsona con Dios. Ya lo sabe, ¿verdad? ¿Ah? Ya sabe. El que se acerca, el que anda cerca de Dios, es santo. En Lucas 7:10 dice: como habló por boca de sus santos profetas. Santos profetas. En Marcos 3:38 dice: porque el que se avergonzar de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecaminosa, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Estamos viendo profetas santos. Los profetas estaban cerca de Dios. Estamos viendo ángeles santos que también andan cerca de Dios. Pero el Salmo número 105, versículo 42 dice: porque se acordó de su santa palabra. La palabra de Dios, ¿cómo es? Santa. Por eso siempre hablamos de ella como su santa y bendita palabra. ¿Es santa por qué? Porque es de Dios. Todo lo que está cerca de Dios se santifica. Isaías 52:1. Despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sión. Vístete de ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Una ciudad santa, porque es la ciudad de Dios, Jerusalén. De hecho, se dice que cuando el Señor venga, pondrá sus pies donde. Claro, eso es un antropomorfismo, una figura del lenguaje, porque Dios no es que Dios tiene pie, pero la palabra de Dios dice eso. Que cuando el Señor venga, su pie lo va a poner ahí, en Jerusalén. Ciudad santa. ¿De quién? De Dios. Santa de Dios. En Éxodo 3:5 dice: y dijo: no te acerques, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas, un pedazo de tierra que era santo, porque era santo, Dios estaba allí. Dios estaba allí. Lo que se acerca a Dios, ¿queremos ser santo? Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. Es por eso, amado, que la iglesia, que representa el cuerpo de Cristo, debe mantenerse también en santidad y cerca de los cánones de Dios. Porque el que se acerca a Dios es hecho santo. Amados hermanos, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros.